Colosenses 3:11 tiene una declaración que quisiera que leyéramos. Dice la palabra de Dios, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, te damos gracias por todas las cosas, pero principalmente te damos gracias por Jesucristo, tu amado Hijo, que Él es la piedra de gran precio, el tesoro, el don del cielo, el amado, nuestro bendito Salvador, en quien tú te complaces, Señor. Y queremos nosotros también que Cristo sea para nosotros esa piedra preciosa en la cual nuestro corazón repose y se regocije. Permite, Padre, que tu palabra nos conduzca a estos sublimes pensamientos y afectos hacia nuestro Señor. Queremos que Él sea el todo en nosotros, en nuestra vida, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Quisiera preguntarle si Cristo es su todo. Quiero que entendamos bien esta pregunta porque el tema es tan vasto que no podríamos dimensionarlo todo. No pregunto solamente si Cristo es el todo en un sentido, debemos reconocer que Cristo es el todo. No hubiera creación, por ejemplo, si no existiera Jesucristo. La palabra de Dios dice que todo fue creado por medio de Él. No hubiera nada, no hubiera creación si no hubiera Cristo. No solamente si todavía estuviera existiendo la creación, si no existiera Cristo, la palabra del Señor dice que Él sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Así que entendámoslo o no, convénganos o no, creámoslo o no, Cristo es todo. Básicamente, para este mundo, por supuesto que Cristo es todo, para la iglesia, en las soberanas disposiciones de Dios, Él ha hecho a Cristo como cabeza de todas las cosas, y en este sentido, independientemente si una persona cree o no cree, eso no quita la realidad de lo que Dios ha hecho con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que generalmente dice Colosenses, allí mismo, en capítulo 1, versículos 15 al 20, y note lo que es Cristo, no solo Cristo para el creyente, sino Cristo en general, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Además de todo esto, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que hay un nivel donde Jesucristo es todo. Dice la palabra del Señor que así lo ha hecho Dios, ha hecho que Jesucristo sea todo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Pero precisamente en esto consiste la incredulidad del ser humano, en no reconocer lo que Dios ha hecho en Cristo, o lo que Cristo es en los planes de Dios. Pero quiero ir más profundamente y hacerle la pregunta, no si considera que Cristo es el todo, sino si Cristo es su todo. Su todo, a nivel de la experiencia. Pregunto si en su consideración Cristo es su todo. si en cada asunto de su vida Él es su todo, en la extensión de su existencia Cristo es su todo. Si no solo teóricamente Cristo es nuestro todo, sino que nuestra vida testifica que así Él es. Es una pregunta muy importante, ya que Colosenses 3 nos dice que ciertamente es uno de los distintivos de ser creyente. Es decir, una marca de que usted es una persona creyente es que Cristo sea todo en usted. Si usted me acompaña desde el contexto inmediato en Colosenses 3:8, dice que debemos dejar aquellas cosas que nos caracterizaban estando en el mundo, bajo el poder dominante del pecado y de la carne, pero que al mismo tiempo debemos revestirnos de un hombre nuevo. Así que este texto nos está hablando de lo que es la experiencia de los creyentes y dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Con esto quiero solo comprobarle que estamos hablando de los creyentes, de gente que ha sido renovada por el Espíritu Santo, gente que hoy está en Cristo. De manera que todo lo que se diga va a tener este contexto. ¿Y qué dice especialmente de la experiencia de los que han renunciado a su vida antigua y ahora tienen una vida nueva? Dice el versículo 11, donde en esa condición no hay griego ni judío, es decir, no hay diferencia, circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Nota la expresión? Que en los creyentes, en aquellos que habiéndose despojado de una vida antigua, de una manera de vivir pecaminosa del viejo hombre, en aquellos que ahora tienen una vida nueva, que han sido revestidos de un nuevo hombre, Cristo es el todo. Dice que en todos ellos, en todos los así descritos, en todos los creyentes, Cristo es el todo, lo que quiere decir que no hay creyentes donde Cristo no sea el todo. Cristo es el todo en todos los creyentes. Y aquí está el punto que deseo remarcar. Para todos aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, para todos aquellos que han sido perdonados en sus pecados, para todos aquellos que ahora están en la fe bajo el poder de una vida nueva, Cristo es el todo. No es un mero deseo o un suspiro. Él es el todo en aquellos que están en el contexto de una vida nueva. Cristo no es la mayoría de nosotros o en nosotros. Cristo no es casi todo en la vida de un hijo de Dios. Cristo es el todo para los que estamos en la gracia de Dios. La Escritura dice que Cristo es el todo para ellos y esperamos que si eso es así, que lo es, nuestra vida, nuestra experiencia de vida testifique que Jesucristo es el todo. Quiero tomarle de la mano y hacer un recorrido histórico donde procuraré comprobarle cómo Cristo es el todo para un creyente, lo que corresponde a la base, el fundamento, para que luego en nuestra experiencia, Cristo realmente sea el todo. Vayamos por un momento cuando nada existía, en el pasado eterno, atrás, y considere algo misterioso, es un misterio, que Dios, cuando eligió a quienes iba a salvar, cuando determinó tomar algunos individuos para elegirlos para salvación, lo hizo en Jesucristo. En Efesios 1, 3 al 6, dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Los elegidos fueron elegidos en Él, en Jesucristo. Ya desde el pasado eterno, desde antes de los tiempos de los siglos, el Señor miró una simiente, quiso elegir más bien una simiente en Jesucristo. Es sólo a través de Jesucristo que Él quiso elegir un grupo de personas para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Dice el texto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que desde antes el Señor puso en preeminencia a Jesucristo, habiendo elegido a los elegidos solo en Jesucristo y habiendo planeado que en Jesucristo ellos fueran adoptados como hijos suyos. Además dice, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez Cristo. Fuimos elegidos en Cristo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y nos hizo aceptos en Jesucristo. Note, hermanos, que aun cuando no existíamos, cuando nosotros éramos simplemente parte de un plan, de un decreto, fuimos vistos en Jesucristo. Cristo es el todo, desde antes que usted y yo existiéramos. Pero lo quiero llevar más adelante en la obra de salvación inicial, cuando por esa misericordia del Señor, por medio del Evangelio, los elegidos son encontrados. Y consideremos que Cristo debió ser el todo para que una persona llegara a la salvación. Considere esto, que Jesucristo es el objeto de la fe salvadora. Es decir, creyendo en quién somos salvos, en Jesucristo. Usted no es salvo creyendo en algo o en alguien más, sino en Jesucristo. Jesucristo muestra ser el todo en que sólo Él es el objeto de la fe salvadora. Quiere decir que si hay fe salvadora, si esa fe es real, si esa fe es la que Dios da para salvación, esa fe es como un imán que se pega a Jesucristo solamente. Él es el objeto de la fe salvadora. Es decir, quien se salva lo hace poniendo toda su mirada solamente en Cristo, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así que si fue elegido, fue elegido en Cristo. Si hoy está en la fe, es porque puso su fe en Cristo, únicamente en Él. Además, Cristo es la única y exclusiva vía por la que Dios viene al pecador y al mismo tiempo es el único camino por el que el pecador viene a Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No solo es el objeto de la salvación, es la vía por la que Dios viene al pecador y por la cual el pecador va a Dios. También Cristo es la única justicia que el Padre considera para salvar un pecador. Cuando un pecador viene para ser salvo, él presenta o debe presentar una justicia delante de Dios para ser pecador. Lo que ocurre es que si presentamos nuestra propia justicia, seremos destituidos, no hay salvación. Si usted lleva su propia justicia, de tal manera que es la justicia de Cristo la única que Dios acepta para considerar justo a alguien. Eso significa, y espero ser algo gráfico, que para salvarle, Dios tuvo que tapar su nariz y cerrar sus ojos para no vernos directamente a nosotros. Y tuvo que mirar a nuestro favor la justicia perfecta de Cristo. Hoy día, cuando usted toca la puerta del cielo a través de la oración, debemos presentarnos con una justicia para tener los oídos de Dios. Lo que pasa es que si nos presentamos nosotros mismos, la puerta se nos puede cerrar en la cara. Pero ¿por qué somos escuchados? Sino porque estamos en una justicia ajena, la cual es perfecta. Dice la palabra de Dios que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda de Pedro 1:1 dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si usted hoy está entre los redimidos, fue porque se le consideró en Cristo solamente, pues dice que en su amado Hijo es el único en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Esto con respecto a la fe inicial. Entonces repasemos, hermanos, atrás en la eternidad, si alguien fue elegido, solo pudo haber sido elegido en Cristo. Para iniciar su vida de fe, tuvo que haber puesto su mirada solo en Cristo, ir por Cristo como la única vía al Padre, tener a Cristo como su única justicia, y solo en Cristo recibió el don del perdón del pecado. Síganme acompañando en este camino y hablemos de la vida presente. Cristo es el todo en los verdaderos creyentes. Dios ha querido proveerles de Jesucristo para poderlos considerar y tratar de manera que solamente en Él un individuo está vivo para Dios. Considere esta expresión fuerte de 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que Cristo es para un creyente constantemente en su vida. Esto es que Jesucristo no solo nos instruye en sabiduría de las cosas que necesitamos para salvación. Dice la Biblia que Él es nuestra sabiduría. No solo que nos instruye en sabiduría, sino que Él mismo es nuestra sabiduría. La causa de toda sabiduría espiritual y entendimiento en las cosas salvadoras y santas. Él es el fundamento del conocimiento para vivir agradando a Dios. Además, el texto dice que no solo Jesucristo nos justifica, sino que Dios ha hecho a Jesucristo nuestra justicia misma. No solo es su obra, es Él nuestra justicia. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia. Pablo dijo en Filipenses 3:7-9, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo quería ser hallado Pablo siempre? No abrazando su propia justicia, sino ser hallado siempre, abrazado a la justicia de Cristo. También dice el texto que Jesucristo es nuestra santificación, es decir, en Él hemos sido apartados para Dios por ese pacto de gracia. En Jesucristo fuimos consagrados para Dios y además por Jesucristo tenemos la esperanza de andar en vida nueva constantemente. Finalmente dice que es nuestra redención, esto es que es el garante de toda la obra de salvación que culminará en la glorificación. Cristo además es el todo en el creyente y esto también implica que Cristo mismo es el objeto a buscar en la vida del creyente. Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Note cómo Cristo es el todo para un creyente. ¿Qué es llamado a buscar un creyente? ¿Qué exactamente, a dónde se le exhorta a poner sus ojos? En Jesucristo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. No solo es el objeto de nuestra fe inicial. Jesucristo se convierte en el objeto constante de nuestra búsqueda. Nuestro ojo ya regenerado es un radar que anda buscando a Jesucristo donde quiera que Él esté, donde Él se presente. Así Cristo atrapa toda la admiración y contemplación de un creyente. Dice también la Biblia que Cristo es el pastor y obispo de su pueblo. Los pastores nos alegramos de esto. Nosotros somos administradores bajo el gran pastor y obispo de nuestras almas. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos el privilegio, por supuesto, en las iglesias locales de tener pastores fieles. Es un privilegio. Y le damos gracias a Dios. Y oramos los pastores para poder ser fieles en el ministerio. Oh, hermanos, pero tenemos un privilegio mayor que ese. Que Cristo sea nuestro pastor. Jesucristo sea el pastor y supervisor y obispo de su pueblo. Ser pastor y obispo convierte a Cristo en nuestro apacentador, cuidador, supervisor, gobernante del creyente. De manera que Cristo se convierte en todo en cuanto al cuidado de nuestras almas. No hay manos más grandes que las manos de nuestro pastor. No hay un callado tan poderoso como el callado de Jesucristo. También dice la Escritura que Cristo, en la práctica, se convierte en el fundamento que sostiene todas las cosas en la vida del creyente. Primera de Pedro 2:6-7 lo afirma. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesucristo no solo es el fundamento de nuestra salvación inicial. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el soporte, la piedra sobre la cual hoy vivimos nuestra vida cristiana? Cristo mismo, Él es el fundamento, la piedra principal, la piedra del ángulo. Como creyentes, hermanos, no estamos sosteniendo nuestra vida en la moralidad o cosas así, sino en Cristo, su persona, su obra, sus palabras. Cristo además es todo el alimento del alma de los que creen. El Señor Jesús en Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiere decir que lo que el pan o el alimento es para nuestro cuerpo, Jesucristo es para nuestra alma. Y más adelante dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es entonces el sustento, no solo el fundamento, no solo el objeto, la justicia, santificación, es también el alimento para nuestra alma. La maravillosa figura que el Señor usó para declarar esta verdad está en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué perseveramos, hermanos? ¿Por qué resistimos? ¿Por qué nos mantenemos con vida espiritual? ¿Por qué damos fruto? ¿Por qué nuestras obras son buenas obras en el Señor? Solo por Cristo y únicamente por Jesucristo. Además dice la Escritura que Él es el esposo permanente del que jamás enviudaremos. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Luego dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero que vaya llenando todo el cuadro de cómo Cristo es el todo en nuestra vida. No olvide que el Señor no solo fue mediador y sacerdote para que una vez fuéramos aceptados como hijos. La verdad es que Él debe seguir siendo nuestro mediador y sacerdote para que continuemos siendo cristianos. No es que Cristo nos hizo un día aceptables delante de Dios para nuestra regeneración y luego podemos estar delante de Dios en su comunión gracias a nuestras propias obras. La verdad es que Cristo nos hizo aceptables delante de Dios en nuestra regeneración y a partir de nuestra regeneración seguimos siendo aceptados solo a través de la mediación y el sacerdocio de Cristo. Hebreos 7:25 lo dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo no solo fue la puerta que nos arrojó a la vida de fe, sino que es quien nos sostiene pues en la vida de fe. Tanta es nuestra miseria y pequeñez, nuestra finitud, que siempre, y entiéndase siempre, aún en la eternidad debemos seguir siendo contemplados en Jesucristo. Porque aunque un día seamos glorificados, siempre seremos criaturas. Cristo es el todo para los regenerados. Cristo también es nuestra esperanza hoy día. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. En Él esperamos. A Él es quien esperamos. Y además es el único motivo de nuestro gozo. 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le he querido mostrar algo, que en esa obra eterna, Cristo debió ser el todo para los elegidos, que en la obra de salvación inicial, Cristo ha debido ser el todo en un individuo, que en la vida presente, incluyendo su esperanza, Él es el todo, y permítame pasarle a la vida por venir. Si usted es creyente, no solamente Cristo fue su todo, no solamente Cristo es su todo, sino que si es creyente, Cristo será su todo. Cristo, por ejemplo, es el fundamento por el cual los creyentes resucitaremos el día final. Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Por qué usted y yo resucitaremos? Cuando muramos, nuestro cuerpo volverá al polvo. Pero la esperanza de la Escritura es que un día volveremos a tener un cuerpo para estar con el Señor para siempre. ¿Cuál es el fundamento? Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué usted y yo, como creyentes, tendremos un cuerpo de resurrección? Porque Jesucristo resucitó. Cristo es la esperanza, no solo al presente, como vivimos, nuestra única esperanza al morir. Filipenses 1:23, el apóstol dijo, teniendo deseo de partir. Y escuche muy bien el lenguaje. El apóstol, que nos ha enseñado mucho que Cristo es el todo, no dijo esto. Yo tengo deseos de partir y descansar de esta vida dura. No. Ni siquiera fue más arriba diciendo yo tengo deseos de partir y estar en el cielo. No. Dijo, yo deseo partir. ¿Y qué? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Parece que entendió que Cristo es el todo, que si Cristo es su esperanza, al morir, ¿a dónde quiere estar? Con Cristo, con Cristo. Cristo es el deseo que todos los creyentes tendremos al partir de aquí. Los creyentes que han partido Y si Dios nos concede partir antes de la segunda venida, esperaremos en Él el día de nuestra resurrección, de manera que Él será el todo cuando esperemos ser revestidos de nuevo para encontrarnos con Él para siempre. Luego, con el poder con que nos creó, los levantará el día de la resurrección en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en esto comprobamos algo, que quien será el juez el día del juicio final, también será nuestro abogado. Por él entraremos en las moradas eternas para estar con él para siempre. Luego vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra. El cielo escatológico, como se le conoce, es el lugar eterno donde se experimentará plenamente la presencia de Cristo. Note la descripción del cielo en Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar. Espero que nos veamos allí, hermanos. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Mira la descripción del cielo. ¿Qué es el cielo? ¿El lugar qué, hermanos? Es que temo algo. Cuando pensamos en el cielo y en sus glorias, es muy probable que por la enseñanza que podamos haber tenido en otras, en otro tipo de teología, se nos enfatizó el lugar. El lugar. Así que cuando pensamos en el cielo y las glorias del cielo, quizás usted se imagine calles de oro y cosas así, el cristal, la gloria, y está bien, no sé, quizá el mismo apóstol no encontró palabras más elevadas para describir lo que en visión vio. Pero hermanos, ¿en qué consiste el cielo? Un pueblo en la presencia del Cordero. ¿Qué hace? Que el cielo sea el cielo, que Cristo está allí. Eso es lo que hace que el cielo sea el cielo. Ese lugar es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque Cristo está allí. Y dice la palabra del Señor, todos vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Cualquier cosa, hermano, que esto pueda significar es la adoración celestial. Dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Todo esto se da en el cielo, hermano. En este contexto, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Será una visión eterna de Jesucristo, de Dios en Jesucristo, sin interrupción del pecado. Le he llevado, hermano, a considerar que Cristo debió ser el todo en la eternidad pasada, al comienzo de nuestra vida de fe, en nuestra vida de fe. Es nuestra esperanza y aún en nuestra vida futura, Él será nuestro todo. Si usted es creyente, fue elegido en Cristo, traído a Cristo por el Espíritu Santo, fue recibido por Dios en virtud de Cristo, fue aceptado por la justicia y los méritos de Cristo, fue redimido por la expiación de Cristo, perdonado y justificado solo por Cristo. Si usted es creyente, Él es su todo, su sabiduría, su santificación, su fundamento. Usted está siendo sostenido por Él, pastoreado por Él, alimentado por Él, vigorizado y preservado por Él. Si usted es creyente, Cristo es su esperanza, meta, cielo y ciudad. Entonces deseo preguntarle de nuevo, ¿y en la práctica Cristo es su todo? ¿Es su todo? Le hago la misma pregunta de otra manera. ¿Su cristianismo consiste en Cristo? ¿Es Cristo su fundamento, su vida, su deseo, su esperanza, su gozo, su sabiduría, su meta? ¿Es Cristo su todo? Un autor antiguo dijo lo siguiente: la verdadera piedad empieza, continúa y se perfecciona en nuestra unión con Cristo. Somos limpiados con su sangre, vestidos con su justicia, purificados con su espíritu. Cumplimos las demandas de la ley de este día de gracia cuando andamos como Él anduvo y tenemos el mismo sentir que tuvo Él. En la medida que los hombres son verdaderamente piadosos, lo tienen a Él como su fundamento y piedra principal, la suma y sustancia y centro de todas sus esperanzas y regocijos delante de Dios. El mundo lo tiene como salvador no solamente porque no hay otro, sino porque su salvación para los pecadores es exactamente lo que necesitan y porque le trae honra y gloria a Dios en lo alto. El verdadero creyente no solamente confía en Cristo, sino que convierte a Cristo en el único motivo de su alabanza. No solamente lo menciona, no admite que Cristo sea comparado con alguien más. Para todos los fines, partes, propósitos de salvación, Cristo es único. No hay nadie como Él, no hay nadie con Él, no hay nadie antes que Él, no hay nadie después que Él, no hay nadie además de Él, no hay nadie arriba de Él. No tiene predecesor, no tendrá sucesor, no tiene vicario, no tiene asistente. Viste una corona indivisible y ejerce perfecta soberanía sobre un reino sin divisiones. Así como el pueblo de Dios lo exalta por sobre todas las cosas, lo hace también su santo y eterno Padre, quien lo corona Señor de todo. Dios lo ha exaltado y dado un nombre que es sobre todo nombre. Si lo admiran y ensalzan sublimemente, tienen una razón para hacerlo. Es cosa santa y lógica postrarse ante Él y exclamar: Señor mío y Dios mío. No nos sorprende, hermanos, que una persona como Jesús viva y reine en el corazón de su pueblo. No nos maravillemos que las vírgenes lo amen, los santos lo alaben, los mártires mueran por Él y no se avergüencen de confesarlo. Los creyentes se aferran a Él y no lo dejan ir. Su ceño fruncido sacude el marco de la naturaleza, su sonrisa da vida, su presencia convierte mazmorras en palacios, su sangre limpia el pecado, su justicia es la túnica blanca de los redimidos. Si los hombres quieren ser salvos, sabios, santos, alegres, útiles, fuertes o victoriosos, que miren a Jesús, que no miren a otro lugar, que caminen en Él, moren en Él, se gloríen en Él y cuenten como pérdida todo lo demás por tenerle a Él. Hasta allí la cita. Cristo es el todo en su pueblo. Cristo es su todo. Entonces viva de tal manera que lo exprese. Cuando los creyentes, cuando los no creyentes tratan con nosotros, deberían ver ciertos rasgos distintivos, ¿sabe? Por supuesto. Y nos alegramos que cuando un no creyente trate con nosotros, nos diga: usted es una persona distinta, veo que usted es distinto, ¿por qué? Me imagino que llevan su mirada a lo que no hacemos o lo que hacemos. Y está bien, hermanos, está bien. Pero piense esto. Creo que cuando una persona trata con nosotros, debería llevarse la impresión que Cristo es el todo en nosotros. No solo que somos moralmente distintos a ellos, sino que tenemos una esperanza, un centro de vida que es radicalmente distinto a ellos. Lo que pasa, hermanos, es que este mundo puede llegar a hartarse de las buenas personas. Y a veces, si lo único que nos hace distintos al mundo es que somos un poco mejor que ellos moralmente, pero no notan a Cristo en nosotros. Piense, hermanos, si un creyente vive, si uno creyente nos viera vivir, es muy probable que nos diga: amigo, lo he visto invertir, lo he visto hablar, he visto lo que piensa, he visto lo que hace. Usted es un hombre buena gente, pero además de eso, usted no es distinto a mí. Básicamente nos enfocamos en lo mismo, nos centramos en lo mismo. Hermanos, Cristo debe ser nuestro todo. Nuestro cristianismo debe consistir en Cristo. Déjeme decirle que es un cristianismo sin Cristo, tan raro como eso pueda ser. Un cristianismo en el que aprendemos a ser buenos y morales, aun si no tuviéramos a Cristo en vista. Si Cristo es nuestro todo, vivamos de tal manera que lo expresemos. Si es un creyente para el cual Cristo debería ser el todo, pero ahora sus afanes y asuntos lo han nublado, sepa algo, que Cristo es su mayor tesoro, que debe buscar por sobre todas las cosas. El apóstol Santiago preguntó: ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces considere esto: es mejor que no se agarre de la neblina, porque no hay ninguna manera de estar en pie. Tómese de Cristo. Usted nunca se arrepentirá, antes se gloriará de haber hecho a Cristo su todo en esta vida. Dice la Escritura: el que en Él cree no será avergonzado. Si Cristo es su todo aquí, no importa su condición. Si Cristo es su todo aquí, usted ha empezado a disfrutar de las glorias del cielo aquí, ahora, porque Cristo es su todo. El cielo es el lugar de la comunión y el deleite de Cristo, y si usted ya empezó a disfrutarlo aquí, usted tiene muestras del cielo constantemente. Pero le pregunto al individuo para el que Cristo no es su todo, si puede dimensionar todo lo que significa no ser salvo. No ser salvo, en otras palabras, es que Cristo no sea su todo, y eso le supone el mayor de los males. Usted no tiene un camino, una esperanza, un pastor, una guía, un fundamento, un mediador, un sacerdote, un cielo. Usted no tiene nada. Si Cristo no es su todo, habrá vivido realmente en vano. Habrá venido a este mundo solo a acumular ira para el día de la ira. Y al morir, un segundo después de morir, empezará a conocer lo que es el verdadero sufrimiento. Quizá piense que lo habrá ganado todo. Quizá se haya enfocado en su vida, en las cosas de este mundo, en lo que perece. Debo decirle que se ha abrazado usted a la neblina. Solo es un poco de tiempo y luego se desvanece. Clame al Señor esta noche. Conviértase al Señor. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Que el día de hoy sea el día de su salvación. El día que usted, por la gracia de Dios, se despojó de todo y consideró a Cristo como su todo. Es el privilegio que hemos tenido los creyentes y lo recibimos por gracia. Hermanos, todos nosotros vinimos a este mundo como hijos de Adán y moriremos con Cristo, y eso es todo. Gloria a su nombre. Que Cristo sea nuestro todo, hermanos. Oremos. Oh Padre, queremos como creyentes ciertamente pedir perdón porque a veces andamos sobre la base de algunos principios bíblicos, damos gracias por ellos, pero a veces perdemos de vista que Cristo debe ser el todo en nuestras vidas. Oh Señor, has hecho a Cristo el todo para el creyente. Gracias por recordarnos lo que Cristo es para nosotros. En el pasado, en el presente, en el porvenir. Como Cristo, cómo has constituido a Cristo el todo para nuestras almas. De manera que si hoy tenemos un motivo de gozo, es Jesucristo solamente. Gracias, Padre, por darnos salvación en Él, por el perdón de pecados, por la esperanza de una vida, aún por la esperanza que tenemos al morir, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También, Padre, pedimos por aquel que, como el apóstol Santiago diría, se ha abrazado a esta vida, pero es neblina, la cual pasa. Mira a todos aquellos que van detrás de las cosas temporales, desechando a Cristo. Quisiéramos, Señor, y oramos por ellos, para que el Señor, que es infinito en gracia y misericordia, los mire a ellos como un día miró a estos hijos de Adán, a quienes ha hecho sus hijos ahora, y les conceda el don del arrepentimiento y la fe. Tráelos a Jesucristo para que sean salvos, para que también Cristo sea su todo y no estén desprovistos delante de ti, Señor. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes. No nos permitas quitar nuestra mirada del Señor. Tu palabra dice que debemos andar mirando al autor, a Cristo como autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a no retirar nuestra mirada de Él y ponerla en los hombres, ponerla en las circunstancias. Oh Padre, ayúdanos a mirar a Cristo, a considerarlo, a amarlo, a exaltarlo. Gracias por Él. Todo esto oramos y para nosotros es un gozo poder levantar esta oración sobre los méritos preciosos y la obra consumada de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.